Bueno, 9 y 5 de la mañana, es el momento de darle la bienvenida a nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila. Buenos días, Rosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Contento de verte aquí con tan buena cara.
Sí, mejor carita, ¿eh? Ya tú me enviabas un mensaje, pero bueno, sí, claro.
Me tenías preocupado.
Hombre, mira, la preocupación era mucha. La preocupación de todos era mucha, decisiones muy complejas con el incendio y desde luego un incendio terrible, voraz y sobre todo muy poco predecible, ¿no?
Queremos hacer una recapitulación, porque pues,
sí. Yo creo que no somos tan conscientes de la magnitud del incendio. Yo cuando recuerdo que vino una ministra, la ministra Teresa Rivera, y pudimos hacer una recabar y cada responsable exponer lo que estaba haciendo en ese momento, que estábamos en pleno incendio, y te das cuenta, primero, el número de efectivos que estaban trabajando, muchísimas cientos de personas.
Llegó a 700 personas, ¿no?
Llegamos a tener 700.
Eso es un ejército de personas.
Un ejército, además literalmente un ejército, coordinado, trabajando y bueno, luchando contra el fuego cada día y cada noche.
Hay que reconocer, no me canso de decirlo, hay que reconocer la labor de todos los efectivos, las personas que se han jugado la vida, que han luchado contra el fuego, metiéndose en la boca del fuego, y también reconocer la disponibilidad de los ciudadanos y la colaboración tan fácil que han hecho, a pesar de los dramas que se han vivido, de abandonar sus casas, sus hogares, el fruto del esfuerzo de toda su vida. Ha sido una situación muy complicada y yo no sé si tú empatizabas con todo lo que veía, pero tenía una hojita que decía, yo no sé cuándo llega a su casa, si va a tener consuelo.
No llegaba a casa, que no volvía a casa. Así literalmente, pero sí, yo creo que ha sido extraordinaria la respuesta del pueblo de Tenerife, no solamente por el tsunami de solidaridad de movilizar a muchísimas, bueno, bomberos voluntarios de todos los municipios, protección civil, policías locales, pero desde luego yo quiero destacar, como bien has dicho, Diego, la ejemplaridad del pueblo tinerfeño, ¿no? Tener a 13.300 personas evacuadas y que no haya habido ni un solo incidente da buena cuenta bueno, yo creo que de las buenas personas, ¿no? Y de lo colaborador y en momentos muy complicados, porque tenemos que recordar que una de las evacuaciones, que eran evacuaciones preventivas, fue a las 3 de la mañana, cuando bajó por toda esta ladera, que era impresionante además la imagen, tanto desde de las imágenes desde el puerto de la Cruz.
Yo creo que no lo ha visto nunca nadie vivo. Yo llevo aquí en Canarias 35 años. Año y yo no había visto nada parecido.
No. Era un manto de fuego que se...
muy de cerca.
Un manto de fuego
miedo,
que
se ha pasado miedo.
Claro, es que era terrible. Es que el escenario era de núcleos completos poblacionales, que el fuego se llevaba por delante. Y, por supuesto, teníamos que evacuar a la gente. Y la verdad que sin la colaboración estrechísima, por supuesto, mira, acabas de entrevistar a la alcaldesa de Tacoronte, la colaboración de los alcaldes, sus policías locales, protección civil, que se conocen uno a uno los vecinos, saben dónde viven, casitas muy dispersas, ya metidas en el monte, poder sacar a todo el mundo, junto con la Guardia Civil, mientras nosotros trabajábamos en la extinción, la verdad que fue extraordinario, ejemplar, la respuesta del pueblo de Tenerife, de la gente de Tenerife.
La experiencia yo creo que al final ha sido gratificante, es decir, porque los momentos malos al final es cuando realmente se valora y se ve la calidad de las personas, ¿no? Y yo creo que has estado rodeado de un buen equipo humano, o por lo menos esa sensación tengo.
Personas extraordinarias, ¿no? Sí, hay que decirlo. Yo creo que el escenario era
muy
complicado.
Se les veía más tranquilos a ellos que a ti. Yo digo, menos mal que tiene gente que le está dando pausa, que le está dando tranquilidad, porque son profesionales, ¿eh?
Hay grandísimos, la gente pone gracias héroes, son sobre todo, y ellos les gusta decirlo, son sobre todo profesionales. Grandes profesionales que están entrenando y que conocen muy bien el territorio durante todo el año, preparándose para incendios. Y también hay que decir que el 98% de los conatos y de los incendios se apagan y los apagan ellos. Pero claro, esto
tenía una dimensión. No se enteraba
nadie. No se entera nadie. Por eso a veces hay que contarlo. El 98% de los incendios terminan siendo conatos. Habíamos tenido muchísimos conatos durante esos días. Se habían apagado rápido, relativamente rápido. Nos habían dado muchísimo susto y nos tenían muy trabajando intensamente. Pero este incendio que comenzaba además en Candelaria, en Arafo, estábamos además con el homenaje a la Virgen. Ese día había sido la procesión. Yo estaba además con la alcaldesa de Candelaria en la ofrenda y no terminaba de llegar a casa, bueno, vestida de maga, porque la verdad que estábamos con los trajes tradicionales, y salí corriendo para el centro de coordinación de incendios, y ya veíamos que dónde estaban los focos, cómo estaban distribuidos, el lugar donde estaban, que era muy escarpado, de muy difícil acceso, y la velocidad de propagación las cuatro.
El viento.
Claro, habíamos pasado casi una semana con temperaturas muy altas. Nos llevó a tomar la decisión muy rápida, a las 4:00 a.m, 4:30 a.m, se estaba firmando el decreto para pasarlo a nivel 2. Ya se había hablado con la UME para que estuviera preparado. Y el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, a las 3:30 a.m. estaba entrando por el centro de coordinación.
Ni 12 horas tardó desde que se tuvo conocimiento del primer conato de incendio hasta que se pasó a nivel 2.
No, 4 horas. 4 horas.
¿Y por qué la gente dice que se tardó mucho?
Bueno, son los bulos con los que hay que combatir. Yo tengo que dar las gracias sobre todo a los medios de comunicación, que servían como siempre para contrastar la información y trasladar información contrastada, fidedigna, veraz, que quita al final a los vecinos que se encuentran desplazados, que tienen frustración, ansiedad, incomprensión, que le llegan toda esa sobreinformación que son falsas y que lo único que hacen es generar más incertidumbre y más frustración y cabreo. Afortunadamente había muchos medios de información, medios de comunicación informando y contrastando.
Hubo una labor, me hubiera gustado ser más riguroso. Yo en mi caso concreto no me mantuve al margen porque estaba de vacaciones y no quise intervenir. Pero sí me sorprendía la mala intención de algunos comentarios, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Es decir, que se tardó muchísimo tiempo en pasar de nivel 1 a nivel 2.
Estaba más que contrastado y todo lo contrario. Yo creo que no hay ningún incendio en la historia de Canarias en la que se haya tomado una decisión tan rápida.
¿Eso a quién beneficia esa mala información? Porque molesta a las personas. El objetivo es hacer enfadar a las personas cuando tienen que estar centrados en lo que estaba centrado.
Y cuestionar a los técnicos que están tomando decisiones, que están en la extinción y tienen que estar centrados. También te voy a decir una cosa. Vivíamos en una burbuja absoluta. A nosotros no nos llegaban esos bulos.
Menos mal.
Es decir, tienes que mantener concentrado. El cabreo no sirve para nada. Tanto el equipo de extinción como la dirección del plan, te tienes que mantener absolutamente al margen. Y al final te das cuenta que tanto tu cabeza como tu cuerpo está concentrado en lo que tiene que estar concentrado, que es la extinción. Tanto de quienes toman las decisiones como quien está en primera línea de fuego. Y creo que afirmo que hay un equipo extraordinario de tanto de brigadas forestales como, por ejemplo, de bomberos que el despliegue que se hizo no ha existido jamás en toda Canarias, ¿no? Porque al final esto no era un... Y espero que no vuelva a verlo, pero es verdad que este tipo de incendios... lo decíamos, ¿no? O sea, aquí tiene mucho que ver el ascenso de las temperaturas, el cambio climático, la lucha en la que la relación de los seres humanos con el monte ha cambiado completamente. Esa zona de interfaz que nosotros denominamos, en donde el monte entra prácticamente en los núcleos poblacionales, porque cada vez vive más gente, los núcleos de población, las casas muy dispersas en la isla de Tenerife entran prácticamente en el monte. Y después hay una labor muy importante, que es poder trabajar el campo, que se ha visto abandonado en los últimos años.
Esa interfaz zona urbana, zona forestal, que habitualmente o históricamente ha sido territorio de los agricultores y ganaderos.
De agricultores y ganaderos. Tuvimos más de 13.300 personas evacuadas.
Y animales unos pocos más.
Y te iba a decir, y animales muchísimos más. La verdad que la evacuación de los animales...
Y no perritos y gatos, que siempre digo lo mismo, había caballos, vacas, cerdos,
conejos... Aquí teníamos montado zoológicos por todos lados, porque algo que me parece también muy importante y extraordinario es que ya cuando se hace una evacuación, se evacúa a las personas junto con sus animales. Las mascotas, te puedo decir que yo iba a pabellones y a polideportivos a visitar a las personas evacuadas, y al lado estaban montados auténticos zoológicos que ya le gustaría al Loro Parque, que hay que decir que colaboró.
Como muchísimo, tantas empresas canarias.
Muchísimas empresas que colaboraron. A ver, yo
transportes, no, alimentación, intendencia.
No puedo decir, de verdad, nadie, no solamente se ponían a disposición, sino cuando eran necesarios para alguna gestión, nadie dijo no estamos ahí. Todo lo contrario, se desvivieron empresas canarias y empresas también de fuera. Nadie puso ningún tipo de pega para colaborar con una entrega y una solidaridad extraordinaria.
Es pronto para sacar conclusiones, pero porque todavía Rosa está visitando los municipios afectados.
Sí, hoy seguiré con los municipios de La Victoria, La Matanza y también Santa Úrsula. Santa Úrsula fue ayer el Sausal.
Seguir conociendo la realidad de las personas que han vivido y ver cómo está la situación. Pero es que además todavía se sigue luchando contra el incendio, no está totalmente extinguido, hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo medidas restrictivas de acceso al monte.
Voy a decir algo porque me parece muy importante. El fin de semana tuvimos, desafortunadamente, como ya no vemos el fuego, muchísimas visitas de personas que entraban a través de senderos en la zona de emergencia. Quiero mandar este mensaje porque para que todo el mundo entienda lo peligroso que es. Nosotros continuamos haciendo fuego técnico con el objetivo de las zonas calientes y en las que todavía hay reactivaciones, poderlas encerrar.
Acabar con el combustible para que no se reactive el
efectivamente, y que no continúe el fuego y no se vuelva a tener ese tipo de reactivaciones.
Que no hemos convertido en ingenieros forestales, ya sabemos lo que es el fuego técnico, que antes no sabíamos lo que era.
Claro, tú no puedes hacer un fuego técnico si tienes la más mínima sospecha de que hay personas entrando en la zona, en el perímetro de emergencia. O sea, las personas que piden ir o que entran en el monte para pasear a sus perritos, pues chicos, hay que decir que está que por unas cuantas semanas que vayan a la playa o que vayan a otro sitio, porque es un riesgo. Están poniendo en riesgo a los equipos de extinción, que siguen trabajando más de 70 personas cada día en el monte, mañana y tarde, y también se están poniendo en riesgo ellos. Nosotros estamos haciendo trabajos para terminar de controlar el incendio, pero todavía se siguen haciendo ese tipo de cortafuegos. Y si, claro, nosotros estamos conectados por las emisoras, pero si alguien ha entrado sin que nos tengamos conocimiento, están poniendo en riesgo su vida y se va a encontrar con un fuego.
Y sería el colmo que, con lo bien que se han hecho las cosas, que no se ha habido prácticamente
daños materiales, que precisamente por una imprudencia vayamos a tener un problema. Entonces nos encontramos con muchísimas personas accediendo al perímetro de emergencia y, bueno, nos hemos puesto muy serio. Se ha puesto muy serio la Guardia Civil, que tiene que tiene además las indicaciones para que sancione.
¿Parque Nacional ha sufrido daño?
Ha sufrido daños irreversibles, sí.
Pocos millones de daños materiales, pero el daño medioambiental...
El daño ambiental es muy grande. Hay que decir, también es de justicia decir, que se batieron el cobre tanto la unidad militar de emergencias, bomberos que estaban destacados en cada uno de los edificios de los distintos observatorios, de los distintos centros de observación que hay en todo Izaña, también en el Instituto de Meteorología, y se defendieron, y no hay que lamentar ningún daño en estos centros ahora mismo.
Y ahí sí hubiese habido muchos millones de euros si entran en esos telescopios.
Y se defendieron en unas condiciones, no sé si han visto el vídeo, pero es impresionante cómo entra el fuego, y bueno, tuvieron que replegarse porque se estaban jugando la vida, replegarse en varias ocasiones, y se defendieron los astrofísicos, el centro de astrofísica, también el meteorológico, y si ves cómo avanzó el fuego, pues pasó en medio de los dos edificios, ¿no?
Hoy no nos va a quedar tiempo para hablar de otras cosas, pero...
Pero tenemos que quedar para otra ocasión.
Sabes, aquí estás invitada, cada vez que vengas por el norte, un huequito. Pero hay una cosa que sí quería preguntarte. ¿Ya llegó un acuerdo con Clavijo si hidroaviones o helicópteros?
Bueno, es que no
¿No son incompatibles? ¿No?
No son incompatibles, claro. Vamos a ver, cada vez que hemos tenido un fuego de estas dimensiones, es cierto que por nuestra orografía, para poder llegar al fondo de los barrancos, y nuestra orografía y nuestra topografía es muy escarpada, son más operativos los helicópteros. De hecho, el Cabildo tiene dos helicópteros ligeros que nos vienen muy bien para pequeñas esos descargas.
Conatos, ese 98%.
Que los apagamos con nuestros propios medios. Después hay medios del propio gobierno de Canarias y también del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO, que son helicópteros que tienen una capacidad de descarga un poquito mayor. Y después el gobierno de España, el Ministerio de Defensa, estaba contemplando la posibilidad que se están usando en Canadá, donde sabes que hay incendios, un incendio devastador de más de 13 millones de hectáreas, brutal, y estamos hablando de...
Varias veces la isla de Tenerife.
Estamos hablando de Canadá, que no serán falta de medios, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Hawái, ¿no? O en otros lugares del mundo.
Y las de Grecia, este verano,
donde muchos muertos, cientos de desaparecidos. Estamos hablando de un tipo de helicóptero que son parecidos a los Kamov, pues por la guerra de Ucrania con Rusia, ya pues de los 10 Kamov que existían que tenía el ejército, pues ya tienen 3 hechos de las piezas del resto, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de acceder a los Kamov, que son muy efectivos, y ahora se está hablando de otro tipo de helicópteros, que son los Chinook, que sirven para desplazar a las tropas, y que el ministerio estaba contemplando la posibilidad de algunos de ellos destinarlos a la extinción, y son tienen una capacidad de descarga de 10.000 litros, es una barbaridad, porque estamos hablando que los hidroaviones tienen una capacidad de descarga de unos 4.500 litros. Pero es verdad que cada vez que tenemos un incendio en Canarias, en los últimos años, tienen que terminar viniendo los hidroaviones. Y por lo tanto, en nuestra opinión, la mía y compartida también con Fernando Clavijo, es que en Canarias tiene que haber una base de hidroaviones permanente, aunque somos conscientes que hay determinadas situaciones orográficas en las que es más operativo los helicópteros. Pero aquí no han faltado medios. En este incendio hemos tenido 24 medios aéreos trabajando contra el fuego.
Y han venido rápido, además, ¿no?
Han venido rápido, pero indudablemente si tienes una base de hidroaviones llegan mucho más rápido.
Están. No hace falta llamarlo.
No hace falta, pues, ¿no? Tienes 2 hidroaviones y a lo mejor pues se incorporan de Málaga como vinieron. Pero es verdad que el gobierno de España, Ministerio de Transición Ecológica, cuando llega la temporada de incendios, despliega por todo el territorio español, excepto en Canarias, hidroaviones. Y yo exijo como presidenta del Cabildo que en Canarias haya al menos 2 hidroaviones para actuar rápidamente en aquellas zonas donde el hidroavión sí es efectivo y ha demostrado ser efectivo.
Vamos a volver al Brifor, a las cosas del Cabildo.
Venga.
¿Qué pasa con el personal? Que alguien dice que hace falta estabilizar más los empleos.
Pues probablemente. Yo me he encontrado con un equipo que ha trabajado reforzando turnos y llevaba menos de 30 días en el Cabildo. Y la labor que han realizado tanto profesional como... sobre todo me he encontrado con unas personas con una extraordinaria calidad humana y que probablemente tengan que tener...
Que conocen el Monte de Tenerife.
Que conocen muy bien... muy muy bien el Monte de Tenerife y han hecho una labor extraordinaria que tiene que estar bien pagada y bien estabilizada.
¿Va a hacer un esfuerzo el Cabildo para que esas personas que van y vienen año tras año se mantengan en un empleo estable?
A ver, hay personas que son el equipo Brifo y cuando hay temporadas de invierno hay que reforzarlas. Temporadas de incendio hay que reforzarlo. Y probablemente los refuerzos sigan siendo necesarios, siempre. Pero habrán equipos que se estabilizarán.
¿Y los caminos, eso que dices que están abandonados, se van a reestudiar la posibilidad de que se vuelvan a usar?
Hay que volver a repensar por completo la relación. Esto no ha hecho más que empezar. Hay una etapa que se cierra, que es la de un incendio, que hay que hacer un balance, y el balance es desde el punto de vista de las vidas y desde el punto de vista de las viviendas. Yo creo que hay que felicitar la extraordinaria labor que han hecho los equipos de extinción y Diego, hay que ver cómo se emocionaban. Yo siempre lo digo, hombres como Castillo, ¿no? Que después de 7 días luchando contra el fuego se derrumbaban cuando ya veían al final un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Porque este incendio ha sido un incendio muy complicado, que cuando atacaba no atacaba por el sur, atacaba por el norte. Veíamos cómo bajaba por esas laderas y cómo ellos han luchado en un doble frente, tanto las brigadas forestales haciendo frente al fuego desde el monte y los bomberos esperándolos al pie de las viviendas, ¿no? Salvando las viviendas, ese balance es positivo, pero hay un balance ambiental que desde luego es irreparable, ¿no? Y aquí no hay millones nosotros que puedan compensar el daño que se ha hecho a los ecosistemas, a la biodiversidad. Todavía no lo hemos calculado. Hemos calculado el impacto en millones, pero el daño que se ha hecho indudablemente es irreversible.
Pues a mí me gustaría, desde este micrófono, reconocer la labor de todo el personal del Brifor de Tenerife, que de verdad que son, eso sí que son héroes, no solamente los de los aviones que tiraban agua, y era importante, pero ver el trabajo que hacen esa gente, a pie de camino, a un metro del fuego, de verdad, yo no sería capaz de hacerlo.
Yo siempre, y además lo hablaba con los equipos de los hidroaviones, ellos siempre lo dicen, cuando ellos están descargando es que abajo hay gente. Y a lo mejor se han tenido que descolgar desde un helicóptero para poder llegar a un barranco al que es imposible acceder.
O que han llegado en helicóptero y los han dejado allí.
Los han dejado allí, exacto. Un trabajo que han hecho codo con codo y en lo que lo único que lo diferenciaba era el color de la camiseta. Es decir, las brigadas forestales del Cabildo trabajando con las EIRIF del gobierno, trabajando con las UME de defensa. Han sido un solo equipo, un solo cuerpo y han luchado contra el fuego y como tú dices, cuando vemos arriba descargando es que abajo hay gente con pico y pala enfrentándose cara a cara al fuego en unas situaciones muy complicadas y muy peligrosas.
Y como se dice en la guerra, los que ganan las batallas son los de la infantería y los que apagan el incendio son los que están allí con la ramita.
El fuego se apaga en el suelo.
Pues nada, Rosa, yo quisiera sacarte el compromiso de que tengas en cuenta de que ese tipo de gente se merece un reconocimiento, no solamente una hora extraordinaria o un aplauso, sino una estabilidad en su empleo, que estén todo el año cuidando de ese monte, que no solamente cuando llegue el fuego haya que ponerles en valor, sino ponerles en valor los 365 días del año, haya fuego o haya nieve.
Completamente de acuerdo, Diego. No solamente tiene que ser un compromiso del Cabildo, tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad. Y yo creo que también hay que repensar la relación que tenemos la sociedad y el conjunto de la sociedad con el monte, con esa zona de campo que hay que recuperar. Fíjate, ahora estamos hablando del problema de la escasez de papas y bueno.
Al final, lo dejo para Valentín, que va a venir mañana tu consejero delegado.
Valentín ha hecho, y yo quiero reconocérselo también a todo el equipo del Cabildo de Tenerife, pero extraordinario el trabajo que ha hecho Valentín.
Llevo hablando con él un par de días y va a venir mañana.
Y bueno, ya
te contará. Además que dé la cara, ¿eh?
Te contará anécdotas del desplazamiento de cientos de animales, de miles, que se llevaban a las fincas del Cabildo, que seguían yendo los ganaderos a ordeñarlos. Cómo tuvimos que desplazar caballos, cabras, vacas, un cerdo, gallinas.
Un arca de Noé completo.
Completa. 25.000 gallinas, digo, pero bueno.
Llamaba un arca de Noé en distintos sitios, porque estaba cada ayuntamiento tenía lo suyo.
Sí, ¿eh? Sí.
No, difícil de coordinar a tanta gente.
Y se coordinó muy bien y solo hay palabras de agradecimiento al pueblo de Tenerife.
Bueno, por Rosa, una última cosa, porque el incendio nos ha acompañado, esperemos que ya se extinga de una vez por todas y que los daños no se superen esos 81 millones y que la reforestación y que el daño medioambiental no sea tan grave como parece que es. Pero hay que preguntarte, ¿con los camiones del PIR en los garajes por la noche vamos a arreglar la TF5?
No se arregla solo con esa medida, pero sabes que mi compromiso...
¿Y si se lo dice la Dirección General de Tráfico para que lo haga con todos los camiones?
Eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con todos los vehículos pesados y viendo la complejidad, porque hay que tener en cuenta, y lo hemos visto con ellos precisamente, el problema del despacho aduanero. ¿A qué hora se realiza? Estamos viendo las horas de llegada de los camiones que tienen que distribuir desde y hacia las islas no capitalinas. En fin, pero bueno, yo creo que sí vamos a ir quitando vehículos de las carreteras en las horas puntas y se puede hacer. El objetivo, tú sabes, que era plantearnos quitar movilidad que sea absolutamente innecesaria que se produzca a esa hora, ¿no? Y tiene que ver también con acuerdos con sanidad, acuerdos con el sector, el ámbito educativo, y tiene que ver también con dar prioridad al transporte público y reforzar tanto las frecuencias de guaguas, el número de guaguas, como también la capilaridad, porque en muchas ocasiones si te subes en el coche ya es un poco más complicado bajarte de él. Pero bueno, habrán tanto parking disuasorios con guaguas lanzaderas, y todas esas decisiones se iban a ir tomando, porque el objetivo es algo que nos compete y nos afecta a todos, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida y luchar también. Eso también es cambio climático. Nos tenemos que involucrar, y es una decisión que puede liderar el cabildo, pero pueden pasar 500 guaguas por delante de ti, que si tú coges el coche no habremos solucionado nada. Así que también va acompañado de un cambio de mentalidad y de un compromiso del conjunto de la sociedad.
Mira, yo voy a Santa Cruz y llevo desde anoche pensando, cojo la guagua, voy solo en el coche. Voy solo.
¿Y cuántas personas no van solas en el coche?
Y estoy pensándolo y digo, es que el hábito hay que cambiarlo. Estoy completamente de acuerdo con la que hacer, porque es que estoy viviendo esa reflexión. Tengo que estar a las 12 en Santa Cruz y no sé todavía si voy a ir en coche. Podría ir en guagua perfectamente, porque voy al edificio Olimpo y voy a hacer cosas por ahí. Es decir, no necesito el coche,
pues
para nada.
Te deja en la Plaza de España, que lo sepas.
Sí.
Una guagua lanzadera que te deja en la Plaza de España.
Y me cuesta menos la guagua que lo que me voy a gastar en el parking de la Plaza Europa.
Y te cuesta menos que la gasolina que has gastado.
Que hay que cambiar los hábitos.
Pero bueno, tenemos que, nosotros como administración, tenemos que ayudar a cambiar esa mentalidad y poner los medios. Porque si no tienes la guagua, o las guaguas van llenas. Ya fíjate que nosotros luchamos en su momento para que existiera la gratuidad. Y se ha demostrado, fíjate la cantidad de nuevos usuarios que al final, bueno, pues están usando un modo distinto de transporte,
y
¿no?
Mucho más sostenible. La envidia del planeta, porque ya sabes que hay vídeos por ahí virales diciendo que las Luxury Guagua, que iba un tipo al sur y dice, no me puedo creer la guagua de Tenerife como es, ¿no? Es decir,
hay áreas y hay zonas y hay horarios que hay que reforzar, que estamos trabajando precisamente para reforzar esas horas puntas, en las que es verdad que la gente va de pie en la guagua, y tenemos que reforzar esa mucha más frecuencia para que la gente no se quede en la parada. Pero después también hay que descargar de vehículos, tanto vehículos pesados como gente que, y lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones, que si te puedes hacer una analítica o un tratamiento oncológico cerquita de tu casa, no te tengas que desplazar para los hospitales de universitario ni de la Candelaria.
Es muy agradecer ese tema. Pues, presidenta, ¿qué le digo? Me cuesta trabajo decirle presidenta, pero es la presidenta.
Bueno, encantada.
Que me preocupó.
Encantada de seguir siendo Rosa Dávila.
Me preocupó mucho, bueno, así que me alegra mucho verla con mejor cara.
Fueron horas muy intensas y teníamos que estar tomando decisiones que eran decisiones, de verdad, Diego, complicadas, porque hay un equipo extraordinario, pero cuando te dicen que hay que confinar a más de 3.000 personas porque la evacuación es imposible.
3.000 personas de un día, de una hora para otra. Fueron 13.000 al final, ¿eh?
Pero, confinar. El momento confinamiento del casco del Rosario.
Lo primero.
Fue muy complicado porque el incendio se elevaba prácticamente en un hongo de nube que expulsaba pavesas y expulsaba focos secundarios por detrás del propio casco. Y era más complicado sacar a la gente que entrar todo el equipo nuestro y contener el incendio. Pero son decisiones complicadas, no te voy a engañar.
La noche del viernes a sábado yo pasé miedo, porque cuando llegué a mi casa pensando que venía, digo, esto está controlado porque había una nube. La nube no era de meteorología, era de ceniza, y llegaban rescoldos encendidos a casi el nivel del mar.
Sí.
Rescoldos encendidos. La noche del viernes al sábado.
Nosotros encontramos focos secundarios a más de 6 kilómetros.
Increíble. Increíble.
Y teníamos que estar allí, tenían que estar los equipos allí extinguiéndolo. El despliegue de bomberos, que bueno, dejamos vacíos los parques de bomberos de todo, yo creo que de toda Canarias. Estaban todos haciendo una línea frente a las casas, que gracias a eso se salvaron.
Pues nada, Rosa, ¿qué te digo? Que felicidades por todo lo bueno y todo lo malo que has pasado en este verano.
Las felicitaciones son para los equipos de extinción y para el pueblo de Tenerife. Yo me siento profundamente orgullosa del extraordinario equipo y de extinción, el equipo técnico, de agradecer a todos los que se desplazaron desde distintos puntos de la península, las PRIF, la Unidad Militar de Emergencia, pero sobre todo también el agradecimiento es al pueblo de Tenerife, que supo asumir su responsabilidad en un momento muy, muy, muy complicado.
Pues vamos a darnos 90 días más para ver si la escuela de la TF5 se aflojan un poquito.
Seguimos trabajando en eso. Hay equipos para todo.
Rosa, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima.
Un saludo.
Pues concluyendo la entrevista con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que siempre es un placer compartirla con todos ustedes, vamos a compartir otra canción que puede ser del verano. No se ve, Emilia, Ludmila y Seca. Hasta 5 minutitos nos volvemos a hablar.
Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. Se ve, acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel.
Dá calor quando chega perto de mim. Faz aquele jeito do macetinho, mira minha HD. Por trás da fumaça tu sai em mim. Tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos. Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai, esse cabrão ele pede mais. Vai, vai, sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai,
detrás de lume não se vê. Fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve.